Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España. Me decía Julio Iglesias, cuando le pedí una definición de nuestro país, que se trata de una nación llena de sol, rodeada de mares, con los mejores pintores del mundo. Pues hoy España es más España que nunca, porque el sol está que se sale. Y mirar los termómetros en este preciso instante no es de mucho servicio. Cuando habrá que mirarlos, es a eso de las 12, en Sevilla, junto al Guadalquivir, reverberando luz, cuando nuestros ejércitos celebren el 30º aniversario de las misiones en el extranjero. Tendrán entonces allí y en otros sitios de España 40 graditos más o menos, que luego nos explicará nuestro hombre del tiempo, Olcina. Los reyes van a presidir este día y os contaremos minuciosamente lo que pase. Es la jornada de tener en mente a todos esos hombres que han caído por nuestro país, sembrando el mundo de nobleza y valentía. Y aquí tendremos a algún héroe de las Fuerzas Armadas contándonos cómo se siente uno cuando las balas silban alrededor. Es el día de ellos, de las Fuerzas Armadas, y es nuestro día. He llegado a la emisora entre fans británicos deslumbrados por el sol. Ya ayer mostraban sus blancas carnes en las praderas del Retiro, que estos ven un rayito de luz y se abalanzan a ver si pillan una quemazón. Había pocos, es verdad, porque la mayoría están durmiendo la gran tajada que se pillaron ayer. Hoy es su jornada, en medio de un inmenso dispositivo de seguridad para ver la final de la Champions en el Metropolitano. También en Benidorm, en Baleares, en la Costa del Sol, se ven cuajaditos de ingleses que vienen a ver el partido por televisión entre el Liverpool y el Tottenham con sus parientes y amigos, los cientos de miles que tienen casa en nuestro país. Con la excusa del fútbol, muchos han pillado fin de semana de sol en España. Y no les va a faltar sol, ¿no? Que van a tener para hartarse. Ayer se presentó la memoria económica de la Iglesia con datos bien jugosos de la consultora Ernst & Young, que ha hecho una auditoría sobre las actividades, certificando que la Iglesia devuelve a la sociedad 5 veces lo que recibe. 5 euros por cada euro aportado con la crucecita del IRPF. Cada vez más personas valoran el inmenso trabajo a favor de la sociedad. Y es noticia de mucha generosidad española esos 51.000, fijaos, nuevos contribuyentes que han marcado a favor de la Iglesia en su declaración. La cifra revela el aprecio de la gente por los curas, los misioneros, los religiosos, los voluntarios de Cáritas de las parroquias, los miembros de asociaciones, hermandades, cofradías, que sostienen una inmensa red asistencial. Luego desgranaremos estas cifras. Y la noticia política del día es mala, muy mala, porque es de Otegi. Arnaldo ofreció ayer Pamplona al Partido Socialista a cambio de Navarra. Y diréis, ¿y quién es un terrorista para ofrecer nada? Pues es ahora el jefe de Bildu, formación que gobernaba hasta ahora en Pamplona en la persona de Joseba Asirón. Este alcalde ha perdido las elecciones, que a su vez ha ganado el tripartito Navarra Suma, del centro-derecha, ya sabéis, formado por APN, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Pero el Partido Socialista es clave aquí. Tiene en su mano dejar gobernar a los constitucionalistas ganadores o inclinar la balanza hacia una coalición con los independentistas de Geroa Bai y de Bildu. Y tú dirás, es imposible que hagan eso. ¿Cómo va a hacer eso el Partido Socialista? ¿Con la que está cayendo en Cataluña? ¿Con el peligro que tiene una eventual asimilación de Navarra al País Vasco por la disposición transitoria? ¿Cómo va a hacer el Partido Socialista, el de Sánchez, el que se reúne en Europa con Macron, que haya ventaja para estos? ¿Cómo se va a juntar con Bildu? Pues chico, te equivocas. Con tal de ver a su candidata María Chivite gobernando en Navarra, el Partido Socialista Obrero Español no hace ascos a la mano de Bildu, con la que al menos tendría que negociar la abstención para echar a Navarra Suma. Escuchamos ayer en Consejo de Ministros de España a la ministra Celá apostando por la candidata socialista María Chivite.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea. Vamos a ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero la candidata socialista de Navarra sería una excelente presidenta.
Es que es una desvergüenza con tal de lograr el apoyo del PNV a la legislatura de Sánchez, van a apoyar a Geroa Bai, que es la mano del PNV en Navarra y que es partidaria de la asimilación de Navarra por el País Vasco. Y no solamente al PNV, es que necesitan la abstención de Bildu, de Otegi. ¿Es que cabe mayor desvergüenza? El trifachito llama a Arnaldo Otegi a la confluencia de los partidos de centro-derecha, Casado, Rivera y Abascal. Y el centro-derecha le está comprando a esta terrorista el concepto. Casi todos los medios de comunicación están repicando el discurso del gobierno de Sánchez. ¡Que viene Vox! ¡Que viene el lobo! Y nadie se da cuenta que el dedo que señala el de Otegi y sus secuaces está manchado de sangre.
Había tres escenarios posibles. El escenario de la regresión 40 años detrás, que planteaba ese bloque reaccionario que encabeza el Borbón, pasa por el IBEX 35 y pasaba por el trifachito.
¿Pero de verdad? ¿De verdad hay que aguantar esto? ¿El Borbón? ¿El IBEX 35, las empresas que sacan adelante España? ¿De verdad hay que aguantar esto? ¿Estos del bracete del gobierno de España, del bracete de los socialistas, de verdad van a permitir los partidos constitucionalistas, por rencillas entre ellos y por vergüenza de pactar con Vox, que se impongan en España independentistas y podemitas amparados por el PSOE? La verdad, no es de recibo ver a Ciudadanos caer en esta trampa. Ayer José Manuel Villegas llegó, en un gesto de máxima generosidad, a decir que no les importaba salir en una foto con los de Vox, pero que lo que no quieren es pactar con ellos. O sea, enfrente tienes a uno dispuesto a pactar con separatistas y terroristas. Y tú te dejas amedrentar por el marketing, en lugar de dejar claro que aquí el peligro lo está encabezando el Partido Socialista.
Lo de la imagen sentado no me preocupa. No va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir con pues de forma preferente, como digo, con el Partido Popular.
Parece mentira. Parece mentira que después de haber hecho campaña electoral contra el PSOE y Podemos, los tres partidos no sean capaces de ver que de lo que se trata en España es de que ayuntamientos y autonomías tengan gobiernos constitucionalistas y gobiernos de centro-derecha en aquellos lugares donde los hayan votado. Ciudadanos es clave en Castilla-León, en Aragón, en Zaragoza, en Murcia, en Madrid. ¿De verdad no van a ser capaces PP y Ciudadanos de repartirse las responsabilidades? Yo he dicho bien alto que discrepo de las propuestas de Vox en algunos aspectos, por ejemplo, en inmigración y en la política europea. ¿Pero acaso es un partido anticonstitucional? Anticonstitucional es Otegi, que jamás ha condenado el terrorismo que practicó. Anticonstitucionales son los golpistas del 1 de octubre, que gobiernan en Cataluña. Anticonstitucionales son los de Podemos que apoyan a todos estos y sueñan con un neoestatalismo que regule todo, desde las empresas a las televisiones, y sustituya la iniciativa de las personas por el dedazo del partido asambleario. Una ola de bolivarianismo y ruptura aflige a nuestro país, y Ciudadanos y PP van a comprar que Vox es un enemigo público, peor que Otegi, que el PNV, que quiere anexionar Navarra, que Geroa Bai, que Bildu, que la izquierda independentistas son mejores. Muy buenos días, que ya estamos aquí con fin de semana y que puedes llamarnos y ponerte en contacto con nosotros. También en la tertulia más tarde podrás participar. Nos llamamos en Facebook Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope. Y tienes un WhatsApp para mandarnos sonido y mensajes de sonido. 666-55-4000. 666-55-4000. Pues vamos a preguntar a las fuerzas constitucionalistas si van a comprar esta trampa, si de verdad van a caer en que aquí el peligro en España es el partido Vox. Tenemos con nosotros a una representante del Comité Negociador del Partido Popular, porque lo mismo que Ciudadanos ha decidido gestionar todas las alianzas en una suerte de Comité Nacional, el del PP está formado por Teodoro García Egea, Javier Maroto, Cuca Gamarra y Ana Beltrán. Y se da la casualidad de que Ana Beltrán es también la presidenta del Partido Popular de Navarra. Muy buenos días, doña Ana.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. La verdad es que el panorama en su tierra en particular es bastante sombrío.
Cristina, yo lo estaba oyendo ahora la introducción y de verdad tengo que decir que se me han arrasado los ojos porque llevamos 4 años, o sea, me cuesta hasta hablarlo por la situación tan seria, tan preocupante como tú has contado, como usted ha contado, perdón, en el...
No, no, me puedes tutear que eres más joven que yo creo.
No creo, no lo sé. En cualquier caso, es estremecedor que ahora mismo estemos hablando de lo que has expuesto en esta introducción, que estemos hablando de un partido socialista que en Navarra ha sido oposición, igual que lo ha sido UPN y el Partido Popular. Los tres hemos estado, a partir un piñón, permítame la expresión, votando todo en contra al gobierno nacionalista que nos ha querido imponer una lengua que no es oficial como el euskera, que nos ha impuesto la bandera de otra comunidad como es la ikurriña, que ha querido adoctrinar a nuestros hijos en todos los sentidos, fundamentalmente en querer conseguir introducirles la idea de que Navarra es País Vasco, etcétera. Un Partido Socialista que, como digo, en todo lo nuclear de la identidad de Navarra ha estado en contra del nacionalismo. ¿Cómo nos podemos encontrar a día de hoy que esté pendiente por afán personalista o por obligación del PNV o incluso de Otegi, que eso es más grave todavía, estemos ahora hablando de que Navarra puede ser moneda de cambio? No lo podemos consentir ni lo vamos a consentir. Agradezco muchísimo todo el interés nacional en tu programa también y ahora mismo con esta entrevista, que pongamos el foco en Navarra. No la podemos perder. Navarra es pieza clave en la unidad de España, que tanto queremos muchos defender. No la podemos perder. Hace mucho tiempo que esto está pasando en Navarra. Y ahora...
Lo que pasa es que, fíjese, el asunto de Navarra no está en su mano, ¿eh? Más que denunciarlo y decir lo que está ocurriendo. Pero sí está en su mano que haya montones de gobiernos en España en manos del centro-derecha. Claro, para eso hay que darle a Ciudadanos algo a cambio. Si Ciudadanos es clave en Castilla y León, en Aragón, en Zaragoza, en Murcia, en Madrid, ustedes les tienen que dar algo a cambio. ¿Son conscientes de eso?
Nosotros de lo que somos conscientes es de que los votantes y que los españoles y los ciudadanos no nos van a perdonar que nos pongamos los tres partidos de acuerdo en aquellos lugares donde podemos conformar un gobierno de centro-derecha. Eso no nos lo van a perdonar. Y desde luego, desde el Partido Popular, eso es por lo que vamos a trabajar. Claro que cualquier negociación, cualquier acuerdo, cualquier pacto tiene que estar unido, por un lado, a la discreción, también a la generosidad y, cómo no, a unas bases de acuerdo. Pero quiero recordar, Cristina, que los tres partidos nos hemos presentado a las elecciones con un mensaje igual en lo nuclear, que es la defensa de la unidad de España y de la Constitución, en política fiscal, la reducción de impuestos, la libertad educativa para que los padres podamos elegir el colegio de nuestros hijos, cosas muy importantes que pueden hacer una base de programa de gobierno perfecta, porque los tres tenemos ese nexo tan importante en común. Por lo tanto, es cuestión de pensar en el interés general y no en tacticismos, como estabas contando ahora, que están lanzando unos y otros. Nosotros, el Partido Popular, estamos más llevando ese tema con mucha más cautela y sin lanzar soflamas ni posicionamientos iniciales antes de las negociaciones, porque nosotros creemos que no benefician, pero ya cada uno con sus posicionamientos, pues quizás lo están haciendo como política de para sentar unas bases máximas y luego poder llegar a acuerdos. Pero insisto, no nos van a perdonar los ciudadanos que no nos pongamos de acuerdo en gobiernos donde tenemos la capacidad para hacerlo.
Sí, lo que pasa es que le digo que en política es un do des, es un intercambio de posibilidades.
Claro,
ustedes no le pueden pedir a Ciudadanos que les apoye en las plazas tan importantes, que son definitivas para el constitucionalismo, Castilla y León, Aragón, Zaragoza, insisto, Murcia, etcétera, si no les dan algo a cambio. ¿Se han planteado, por ejemplo, la posibilidad de ofrecerles el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid?
Lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos a hablar, no de cosas concretas de momento, y sobre todo, entenderás, Cristina, que cuando es una cosa tan delicada, lo primero que nos exige el sentido común es la prudencia. Pero es obvio que en todas las generosidades, o sea, que en todos los pactos no va a ganar uno, que hay que ceder y que ser generosos. Eso es el principio que cualquiera que se sienta a negociar tiene que entender, y cualquiera lo sabe. Claro que hay que ser generosos y ceder. Lo que hay que llegar también es acuerdos sensatos, razonables y también en disposición de conforme nos han elegido los ciudadanos en las elecciones. Primero el Partido Popular, Ciudadanos y luego Vox, pero claro que tenemos que desde el Partido Popular vemos claro que en una negociación hay objetos de cesión, claro que sí.
Hay una última cuestión.
Para conseguir siempre un fin superior y olvidarnos de intereses partidistas, pero claro, todavía tenemos que empezar esas negociaciones.
Desde luego hay una demonización manifiesta de Vox en muchísimos medios de comunicación. Esto está calando en la opinión. Entre tanto, insisto, nacionalistas, separatistas, podemitas, son presentados como almas cándidas. Vox ha pedido algún tipo de representación, concretamente en Madrid. Evidentemente parece que Ciudadanos ha levantado un muro, pero este partido, el de Abascal, no quiere repetir esa situación, digamos, de segundón que se ha producido en Andalucía. ¿Cómo van a resolver ustedes esto?
Como digo, cada uno ahora pues lo que está lanzando es los posicionamientos de partida. Pues a mí me parece bien que cada uno explique los máximos. Pues Vox está diciendo que ya no se va a quedar fuera de los gobiernos, que quiere entrar dentro, que quiere estar en la mesa de negociación al mismo nivel, no cuantitativo, pero sí sentados en la forma con vuestros Ciudadanos. Bueno, pues esas son las condiciones que está poniendo a priori Vox. Ciudadanos está poniendo otras, contrarias. Entonces, lo que yo pido es que, lejos de tacticismos, tenemos que pensar en llegar a acuerdos. Y, bueno, tendrá que ser Ciudadanos el que abra un poco la mano a, bueno, pues esta animadversión ahora mismo que ha cogido con Vox, porque en Andalucía ha sido un pacto, se ha conseguido un pacto exitoso, una fórmula de éxito que está dando grandes resultados en el gobierno y que en ese momento entró Ciudadanos.
Doña Ana Beltrán, muchísimas gracias a la presidenta del PP de Navarra, que forma parte de ese Comité Nacional de Negociación de Pactos del Partido Popular. Seguiremos atentamente sus pasos. Gracias por estar
con
nosotros.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Un abrazo.
Esta semana, la Melange Catalana, el serial, como lo dice Carlos Herrera, ha tenido muchos matices. Patricia Rossetti ha tenido que atender no solamente al juicio del Procés, sino a lo que estaba pasando en las instituciones europeas con los fugados. Muy buenos días, Patricia.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Por ejemplo, el disgusto de Puigdemont y Comín cuando no les dejaron entrar en el Parlamento Europeo.
¿Y qué esperaban?
Ellos pensaban que después de haber sido elegidos en los comicios, directamente podían...
Tenían entrada directa y la puerta abierta. No, pues lo que tienen que hacer... Ellos pedían una acreditación temporal, pero le respondieron que lo que tenían que hacer era venir a Madrid, al Congreso de los Diputados, coger el acta, y cuando tengan el acta y hayan acatado la Constitución, entonces que vayan a Bruselas y a Estrasburgo.
Claro, como si los funcionarios de Europa no fuesen tontos y no supiesen que están fugados de la justicia. Vamos a escuchar la rueda de prensa que convocó después Puigdemont lamentándose de la situación.
Tenemos que es una clarísima discriminación, muy grave por cierto, que pretende extender en el corazón de las instituciones europeas los estándares de violaciones de derechos fundamentales que ya ha puesto en práctica el Estado español.
Bueno. Bueno, ahora no solamente insulta a España, insulta a toda Europa. Es más, ese mismo día hizo circular un tuit que dice: pensaba que después de la muerte de Franco, atención, después de la muerte de Franco, el objetivo era llevar a los estándares europeos a la nueva democracia española. 43 años después, sin embargo, son los estándares españoles los que imperan en las terribles instituciones europeas. Bueno, lo de terribles lo he puesto yo. Es verdaderamente patética su actitud. Y también se disgustaron con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que no es el de la Unión Europea, es está en Luxemburgo, pero que agrupa multitud de países en torno a la defensa de los derechos humanos.
De los derechos humanos, y que sea donde quieren recurrir ellos una vez que haya sentencia en España, porque querrán recurrir, y todo el juicio, todo lo que están haciendo ellos es de cara a la televisión y de cara a Estrasburgo. Bueno, ellos habían quejado, habían presentado un recurso en Estrasburgo por la anulación del Pleno del Parlamento, el que se esperaba la declaración de independencia, y lo que le responde el Tribunal de Estrasburgo les tumba esa demanda de Puigdemont y otros 75, y bueno, lo que les dice es que la suspensión de ese pleno del Parlamento de Cataluña era necesaria en una sociedad democrática.
Ese era ese en el que nos quedamos helados viéndoles votar.
Entiendo, sí, que es ese pleno. Sí. Claro, entonces las instituciones europeas han dicho que es que sencillamente eso era ilegal y así lo había establecido el Tribunal Constitucional.
Esa decisión es importantísima para España, importantísima para este juicio.
Y tenemos también ese momento que ha sido crucial esta semana, donde se han pedido las penas, ¿no?, para los acusados en el juicio.
Sí, se han elevado a definitivas las conclusiones provisionales que presentaron al inicio de juicio, ya las elevaron y son las mismas, no modifican absolutamente nada y la Fiscalía ve con claridad que hay que acusar por delito de rebelión. Dice que ese delito está más que constatado a lo largo de todo el juicio, que se ha visto a lo largo de escuchar muchos testimonios, que ha habido violencia, la violencia física y violencia intimidatoria, y mantiene la petición de penas para Junqueras, 25 años, 17 para Forcadell y los Jordis, y 16 para el resto de encarcelados, y los que no están encarcelados, 7 años de prisión.
Diciendo además que no pueden empezar en el tercer grado, ¿hasta cuándo?
Hasta que se cumpla la mitad de la condena, para que no ocurra lo que ha pasado con Oriol Pujol, que le habían revocado esa libertad, y al día siguiente la contestación de la Generalitat de Cataluña fue dejar a Oriol Pujol en libertad durante el día para que vaya a trabajar y que luego vuelva a dormir a la cárcel.
Y para que haga funciones humanitarias, que se te olvida. O sea, no solamente va a trabajar, es que trabaja también en el bien social. Que, por cierto, yo no sé si esta iniciativa se puede, digamos, contestar desde la Fiscalía o desde los tribunales nacionales.
Para determinadas fuentes jurídicas con las que hemos hablado, es una posible prevaricación.
Claro. Claro, porque es que efectivamente, bueno, yo no sé cómo de verdad los independentistas catalanes toleran esto de los Pujolone. O sea, que un tipo que está en la cárcel por robar por un negocio de vigilancia de coches, de repente salga a la calle sencillamente porque es el hijo de Pujol. Bueno, es que eso es como medieval. Vamos al juicio, y concretamente esta semana interesantísima en lo que se han pasado son los vídeos de los acontecimientos del 1 de octubre con los que unos y otros querían establecer quién había tenido la culpa.
Son los mismos vídeos prácticamente vistos desde ángulos distintos. El primer día, el lunes, fue una sesión un poco soporífera, hay que decirlo así, ha sido bastante ladrillo, porque fue un día en el que las acusaciones y las defensas, bueno, pues de forma pormenorizada detallaban todos los documentos y todos los vídeos que había que ver. Lo normal en una documental es que se dé por reproducida, pero estamos ante un juicio especial. Se respondieron también a algunas preguntas, como que no había careo entre Pérez de los Cobos y Ferran López, que el tribunal dice que eso ya hay muchas contradicciones entre los testigos y que las decidirán ellos, igual que otros análisis de documentos, que todo eso lo va a valorar el tribunal. Pero bueno, los vídeos son muchos, pero ya te digo, se ven desde puntos de vista distintos, donde unos ven la violencia de unos, pues otros ven la violencia de otros. Pero bueno, tenemos ahí algunos testimonios para que escuchemos lo que decían los concentrados.
Sois unos fascistas y no tenéis cojones a dar la cara.
Qué majos.
Esto era el 20 de septiembre. En la
dice,
consejería de
esa violencia, y están gritando como becerros enloquecidos. Tenemos también un vídeo de alguien que directamente está grabando, ¿no?
Sí, y pide que miren a la cámara. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la policía llega con el mandato judicial, intenta entrar, explica que tienen un mandato judicial y que tienen que entrar y que tienen que llevarse las urnas y determinadas cosas. Entonces se entrelazan todos, empiezan a cantar eso de Somme gent de pau, y de ahí no se mueven. Y bueno, llega un momento que la policía tiene que actuar. Llegan los Mossos, que tampoco hacen grandes cosas, la mayoría, y entran por alguna puerta lateral o por donde pueden. Y cuando no pueden entrar y cuando se arremolinan todos delante de la puerta, la policía lo que hace es cogerles por los brazos y levantarles. Claro. Entonces, bueno, pues ahí pues se tiran y bueno, ocurre de todo. La porra, las defensas, pero bueno, para todos los españoles, para el ciudadano normal, la porra, en los vídeos la hemos visto muy pocas veces.
No, y sobre todo es que yo no veo porque no se puede ver. Quiero decir, si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comandados por todos nosotros y a las órdenes del gobierno, se les pide que entren y quiten unas urnas ilegales y en medio se pone un señor, ¿le tendrán que dar con la porra? ¿O qué piensan estos señores?
No, y si vienen los antidisturbios, tú ya sabes a lo que te expones.
A mí es que me parece alucinante.
Es su
trabajo. Dijesen a los ancianos y a los niños que podían ir y que llevasen a sus propios hijos. Vamos, por favor, hay que estar descerebrado. Hay algún otro vídeo, ¿no?, sí, sobre estas provocaciones.
Comportamiento no es de un digno español, no es de un hombre español honrado y justo como hay muchísimos.
¡Bravo! Ni español ni de ningún país. ¡Vale! Esto no son personas ya.
Marillosa, muy marillosa que es.
No son personas. Bueno, pues como es además material que nuestros oyentes conocen, porque se ha difundido hasta la saciedad en TV3 y también en el resto de los telediarios, lo dejamos a criterio de los jueces el merecimiento que tengan que hacer de todo ello.
Además llega un momento que no sabes si esto aporta mucho, porque ya lo hemos visto todos.
No, yo insisto, yo hay una hipersensibilización que no acabo de entender. O sea, yo veo a la policía con la porra haciendo frente a los desalmados y me parece requete bien. Es que no entiendo el problema. Patricia Rossetti, muchísimas gracias y mucha paciencia.
Muchas gracias y hasta el sábado que viene.
Y es el Día de las Fuerzas Armadas, te lo decíamos desde el comienzo del programa. Se cumplen 30 años de nuestras misiones en el extranjero. En unos instantes, un héroe en bañador rojo nos va a contar cómo se defendió a tiros de los yihadistas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A los 20 años tu cuerpo te pide marcha, y a nosotros también. Este año cumplimos 20 años. Un evento único que arrancamos a lo grande con 20 ofertas históricas en tu tienda y en mediamar.es. En nuestro 20 aniversario, 20 MediaMark.
Difícil de detectar. Imposible de vencer.
Nuestro trabajo es perseguir al enemigo y derrotarlo.
Durante mucho tiempo fue el arma definitiva. U-Boat y U-571. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de Verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de Verano de la ONCE ya está a la venta.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¡Eo! ¡Eo! ¿Estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. ¿Hola? ¿Hola? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estamos en fin de semana de COPE y mañana la doctora Candela nos va a hacer la operación bikini. ¿Qué podemos hacer de aquí al verano veranísimo? Porque prácticamente ya estamos ahí en este 1 de junio para ponernos en forma y para tener el máximo esplendor. Pero Ceanum también nos quiere ayudar y evitar pues esa elasticidad menor que tenemos en estos momentos, esas arrugas, esa peor hidratación. Nutriendo nuestra piel desde el interior vamos a conseguir resultados asombrosos. Actapharma ha desarrollado Ceanum, el tratamiento intensivo con el que en solo 10 días vas a conseguir una piel con menos arrugas y más elasticidad. Con un vial bebible vas a obtener la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C, actuando donde los cosméticos no llegan. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actapharma.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En realidad, este Día de las Fuerzas Armadas es el día de todos, porque es el día de quienes nos defienden a nosotros, quienes nos representan a nosotros y quienes en misiones en el exterior defienden los intereses de todos los españoles. Justamente hoy, Día de las Fuerzas Armadas con desfile en Sevilla, se conmemoran los 30 años de misiones españolas en el exterior. Y quizá hay una persona en este recorrido que se ha hecho particularmente conocida, que constituye un emblema de los ejércitos españoles. Don Miguel Ángel Franco, de 44 años, ha estado 21 de ellos al servicio de España en Bosnia, en Kosovo, en Líbano, en Afganistán, en Túnez, en Somalia, en Mali y concretamente en Mali, donde defendió a un montón de personas en bañador, porque el ataque yihadista tuvo lugar en un resort, en un digamos un centro de esparcimiento de playa, donde estaban él y varios compañeros, pues le hizo, como decía antes yo, muy famoso. Don Miguel Ángel Franco es comandante del Ejército de Tierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué satisfacción saludarlo. ¿No se cansa ya de tantas entrevistas?
Bueno, dicen que el halago debilita, ¿no? Pero siempre recibir el cariño y por supuesto, el que me hayáis que hayáis contado conmigo siempre es un honor y un placer, y más en este día especial para nosotros.
Efectivamente, porque yo creo que se pone rostro a algo que de otra manera pues puede quedar reducido a soldaditos de plomo o a teorías, pero detrás de todo esto hay hombres y mujeres, verdaderamente. Van a cumplirse 2 años de lo que aconteció en Mali, en aquel resort. Lo habrá contado cientos de veces, pero seguro que los oyentes de COPE le agradecen que lo haga una vez más. Cuéntenos, estaba una tarde a las 3:30, pues al sol, ¿verdad?
Al sol y a un sol intenso, ¿no? Pues el sol africano es casi uno de los enemigos ya de por sí. Pero sí, era la hora de la siesta. Además, ese día la fortuna o tal vez algo que rondaba en mi cabeza me hizo que no estuviera totalmente relajado o dormido. Era una hora típica de siesta, y eso fue un poco también lo que nos hizo salir de esa circunstancia, ¿no?
Porque usted estaba con otros 12 compañeros de la misión de adiestramiento de la Unión Europea.
Así es.
Tengo entendido que en su caso, junto a la piscina y oyendo música.
Yo estaba, estábamos un poco todos esparcidos alrededor de la piscina, unos pues haciendo, sí, con algún ordenador, adelantando trabajo. En mi caso, pues estaba escuchando música, recostado en una tumbona, y bueno, la verdad es que fue mi único arma en ese momento, era coger el móvil y salir hacia la dirección que yo pensé que iba a salvarnos y un poco activar al resto del personal, porque
usted lo que oye en un primer momento son disparos.
Claro, oigo pues unos disparos a través de la música y lo que pasa es que los identifico rápidamente con un ataque. Eso sí que fue algo que agradeció mucho la gente, porque en una situación de estas mueren muchas personas por el efecto de bloqueo, ¿no? De
claro.
Unos a otros, de no saber qué hacer.
¿Usted por qué supo que les atacaba un grupo yihadista o un grupo del tipo que fuese, claro?
Bueno, en estos sitios, evidentemente, el estar en un resort y frecuentado por personal extranjero ya es un poco una circunstancia para tener en cuenta y estar, ajá, un poco más alerta de lo normal.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en ese momento yo sí que tengo esa deformación profesional de cuando voy a un sitio no relajarme del todo, perder un poco de tiempo en analizar por dónde me atacaría, por dónde me iría. Y esto en esta ocasión, la verdad es que salvó vidas, porque el paso de decidir y de ponerse a hacer cosas fue casi inmediato, no hubo casi momento ese de bloqueo, de duda o de
huida. Y dígame una cosa, en su caso, aunque estaban descansando, ¿cómo es que no tenían armas cerca? Quiero decir, en un entorno tan agresivo.
Mire, en esta misión en concreto, la Unión Europea había hace una especie de reuniones y una especie de inspecciones para determinar qué sitios reúnen las condiciones para ir a descansar en determinadas horas muy concretas, ¿no? Uh-huh. En este caso, la seguridad del recinto se había estudiado como suficiente para protegernos, al personal civil y a todos los visitantes. Uh-huh. Ese día, pues bueno, algo debió fallar, desde luego, en el dispositivo de seguridad que, bueno, estaba a cargo de las Fuerzas Armadas malienses, ¿no?
Claro, me imagino que para un militar el verse ante ese ataque y desarmado tiene que ser una gran desolación.
Es la situación, digamos, de pasar de ser una víctima más como un ciudadano cualquiera, porque
claro,
no tiene más armas que sus piernas y salir de la zona de fuego. Mm.
En ese momento había 50 personas y los trabajadores del hotel y usted, bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que hizo.
Pues mire, entre los 12 componentes de la Unión Europea, la norma en ese momento era que al menos uno de ellos debía llevar un arma corta, una pistola.
Ajá.
Esa era como medida de autoprotección pues en los traslados, fundamentalmente.
Sí.
Entonces, las circunstancias hicieron que en uno de los saltos de huida, íbamos buscando abrigos y sitios donde escondernos y yo iba más o menos indicando los sitios que yo veía donde podíamos, no ser detectados.
Guarecerse, sí, esconderse.
Sí. Y otra vez la fortuna, el azar, porque en ese momento hizo que entre los 6 que nos encontrábamos en un momento en un cobijo, un oficial del ejército húngaro, pues bueno, de nuestra organización, tenía una mochila y yo supuse que había cogido la mochila porque llevaría un arma.
Sí.
Porque ahí, y fue ese momento mágico que realmente nos salvó casi la vida también a todos.
Porque el húngaro le pasó la pistola.
Claro, yo le pregunté, le dije, ¿qué llevas ahí? ¿Llevas un arma? Mi obsesión era hacerme con algún tipo de arma, porque
claro,
si no teníamos nada que hacer. Y le pregunté, le dije si llevaba un arma, me dijo que sí, que llevaba un arma, le dije, sácala, sácala. Y ahí se produjo ese momento mágico que digo yo, porque nos miramos a la cara, casi no hubo
conversación.
Diálogo, nos miramos, él me vio a mí con ganas, digamos, de resolver el asunto, y él pues por sus limitaciones, pues no se vio capaz de hacerlo. Sí. Entonces yo le dije que si me dejaba su arma, que si la podía usar. Y él me hizo el relevo, me dijo que sí, y me la pasó. Uh-huh. Y ahí ya se produjo, ya por lo menos, ya ahí, de hecho les dije, bueno, que sepáis que nos vamos a salvar, que confiad, que nos vamos a salvar.
Bueno, era ya mucho decir de su parte, teniendo en cuenta que ellos eran multitud y usted estaba solo. Y tengo entendido que en determinados momentos, pues ve cómo se acercan.
Sí, y casi inmediatamente después de recibir el arma, me indica otro teniente cabal, me dice que mire hacia abajo y por un camino que se aproximaba al lugar donde estábamos, pues ya se está acercando un yihadista, pues buscando mirando de lado a lado, buscando
una víctima.
Víctimas, claro. ¿Y ellos realmente les su intención, yo creo, era habernos rodeado, ¿no? Como suelen hacer en su modus operandi, digamos, su forma de actuación a lo mejor era habernos embalsado a los 50 y bueno, y luego pues poco
pues,
a poco
pues haberlo matado.
La noticia, efectivamente, habernos matado. Pero no le sale bien por romper el cerco. Eso también me lo agradeció mucha gente, el dar la señal de alerta temprano y el dirigir a la gente hacia el lugar donde yo pensaba que era el lugar de huida, pues eso sí que lo agradeció mucho a la gente, que activara y que realmente consiguiera que no nos acercaran. Hmm.
Y hay un momento en el que percibe que uno de los terroristas se va acercando y decide hacerle frente.
Claro, no quedaba de otro. Además, era la manera de proteger a todos los que estaban cobijados en la colina. Hmm. Entonces, claro, estaba en desventaja con él, numérica, porque yo oía muchos disparos. Yo no sabía muy bien, a ciencia cierta, cuántos podían llegar a ser, pero yo había calculado 4 o 5. Hmm. Y entonces, bueno, yo al que vi fue al que se empezó a acercar.
Con un Kalashnikov, el sujeto.
Claro, iba con un Kalashnikov, con munición así en los hombros. Y no me queda otra que esperar, porque ahí estaba un poco la sangre fría de no adelantarme a mis deseos de acabar con esa situación. Entonces tuve que esperar a que se acercara, puesto que mi alcance, digamos, de mi arma, pues no tenía nada que hacer con el suyo. Uh-huh. Y respiré, les indiqué a los demás lo que debían hacer cuando yo me levantara y así fue.
¿Y qué ocurrió? ¿Usted esperó a que él se acercase y en ese momento le disparó?
No, él realmente, cuando estaba a una distancia entre 20 y 15 metros, él ya nos vio, ya fue él el que nos vio, vio un tumulto de gente, ¿no? Uh-huh. Estábamos apelotonados casi unos encima de otros. Y él entonces vio, apuntó hacia mi dirección y yo al mismo tiempo me levanté. Y se produjo otro milagro más, otro momento casi inexplicable, que fue que no aceptara darme.
O sea, pero él digamos, utilizó el arma.
Sí, sí, claro.
Uh-huh. En ese momento usted no pudo disparar.
Sí, 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 nos disparamos mutuamente. Uh-huh. Y claro, yo pude neutralizar el ataque y fue cuando él se, digamos que se me, había una maleza, se tambaleó, se metió hacia una maleza, yo no, realmente no sabía el resultado de la acción, pero
sí, sí, sí.
Me empezó a disparar otro al cual no llegué a ver,
sí.
Pero volví a recibir más disparos y ya de ahí empecé a saltar hacia atrás, todavía no sé cómo, salí de otra vez de ahí y ese sí que ya, desde ese momento de esa... Ese subir a la colina hacia atrás, no recuerdo
porque el comandante estaba herido en los pies, recordemos que iba descalzo, estaba perdiendo sangre de los impactos de las balas y evidentemente pues fue el grupo el que no le abandonó. Tengo entendido que en concreto un par de mujeres se negaron a dejarle atrás.
Sí, las mujeres siempre tienen ese instinto de protección y que realmente ellas se negaban a dejarme. Fue ese momento final, cuando habían pasado esas tres horas y media, que yo digo, bueno, puedo llegar a echar por tierra todo lo bueno que he hecho. Entonces les digo al grupo que me dejen, que se vayan, que yo llevo el arma, me quedan 4 cartuchos y que puedo puedo intentar sobrevivir con eso.
Y así fueron, fíjese, a las 6 llegó el equipo de rescate, llevaban 2 horas y media huyendo, o sea, verdaderamente extenuados. Durante ese ataque murieron 5 personas, pero desde luego si no hubiese intervenido don Miguel Ángel Blanco, pues hubiera sido muchísimas más, y evidentemente eso le mereció la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de Servicios Meritorios de la Unión Europea. La verdad es que es extraordinario, don Miguel Ángel, le agradecemos enormemente que haya tenido la paciencia de contárnoslo de nuevo, pero hace sentirse muy orgullosos del trabajo que usted desempeña, de la formación que tiene, de su valor, en definitiva, y aliviados porque hombres y mujeres así nos protegen, que nunca se sabe lo que vamos a padecer. Don Miguel Ángel Franco, enhorabuena en este Día de las Fuerzas Armadas y que verdaderamente recupere la sensación de que nos sentimos orgullosos de usted.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo sí que quisiera rendir un homenaje a todos aquellos héroes y heroínas que están en la sombra, que trabajan día a día y que muchas veces solo el mero hecho de afrontar tan siquiera las misiones y de separarse de la familia, de situaciones complicadas, en fin, ya es una pequeña heroicidad.
Enhorabuena, comandante. Muchísimas gracias y feliz día.
Gracias a usted.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Junio, y no me lo puedo creer, que parece que antes de ayer estábamos poniendo el árbol de Navidad, ¿eh? Si es que tiene razón mi gitano, esto va, que uno no se lo cree. Y este fin de semana es de asamiento general, un calor. Don Jorge Olcines, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¡Oh, qué calorina!
Bueno, sí, no, ya va llegando, ya vamos notando ese aire sahariano, ¿no? Que es un visitante habitual de nuestra península en los veranos. Y sí, tuvimos hace 15 días una primera oleadilla, ¿no? Muy muy flojita, por así decirlo. Pero ahora sí, a partir de ahora ya, cada vez que se produzca lo que se llama una llegada de aire sahariano, pues va a ser más intensa. Y este fin de semana, pues es lo que nos toca, ¿no? En fin,
¿a todos calor o solamente sí. La estepa central? ¿Hay bueno, también zonas de lluvia?
Sur, centro, incluso norte, en relación a las temperaturas que son normales, también van a notar una subida de temperaturas. Un poquito menos en el Mediterráneo, Cristina, porque no termina de llegar allí, digamos, la influencia de esta masa de aire. Y bueno, el soplo de la brisa del Mediterráneo y tal aminora un poco los registros, ¿no? Es decir, que en el Mediterráneo no se superará los 26, 27.
¡Ay, qué gloria!
Pero es verdad que en el sur y centro, pues claramente los 30 grados, 35, incluso, bueno, entre el domingo y el lunes se pueden rozar los 40 en el Valle del Guadalquivir.
¡Jesús, María y José! Sí, ¡qué barbaridad!
Sí.
Bueno, es el momento de las cremas protectoras, entiendo, sí, a tutiplén
sí,
ya.
Sí, totalmente, Cristina, porque es verdad que el sol en este momento, justo entre mayo y junio, aunque a veces pensemos que es más en julio y agosto, es el momento en el que el sol está con mucha más intensidad, ¿no? Nos llega mucha más radiación y, bueno, hay que protegerse. Y luego un segundo tema también que hay que llevar precaución, que son los incendios forestales, ¿no? En estas condiciones de calor elevado, de sequedad ambiental, en fin, pues puede surgir cualquier chispa, cualquier llama que no debería producirse y provocar un pequeño desastre. Por tanto, precaución también para aquellos que vayan a salir al campo, a la montaña.
¿Se consolida ya el tiempo estival? ¿Vamos a tener a partir de ahora verano?
Sí, es decir, es verdad que esta situación va a durar hasta el martes, ¿no? Esa jornada o pequeña olita de calor, tampoco es algo muy exagerado, pero van a ser jornadas de tiempo caluroso. El miércoles de nuevo entrará una borrasca por el norte y bajarán los registros de temperatura, puede escaparse incluso alguna tormenta en las montañas del norte peninsular, pero es verdad que de cara al fin de semana que viene, pues volveremos a hablar de temperaturas altas, no tan altas como este fin de semana, pero sí, a partir de ahora, aunque podamos tener días de ligera bajada de temperaturas, lo lógico ya va a ser pues que los días sean básicamente calurosos y soleados.
Pues ya sabéis, para venir al estudio y para trabajar también el lunes, traje de baño y chancla. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, adiós, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si queréis saber por qué Vino Perfect Serum de Caudalí es uno de los más eficaces contra las manchas de la piel, no os perdáis la entrevista en unos minutos con Beatriz Cosío, su responsable de marketing.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Pero vamos a vivir y lo vamos
desde
a...
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Lo admito tumultos,
con
¿eh?
La penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española, los fines de semana.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo.
Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. No te lo crees, no te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores, de Keuning de termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dice?
Sí, ventanas de termofibra de The Keuning. Consulte a su instalador.
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero, ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 11 de junio. Como en los pañales Dodot Extra Absorción, es decir, pagas 2 y te llevas 3.
La playa más paradisíaca de España está en...
Isla Canela, Huelva.
Turismo de naturaleza contemplando aves y paisajes naturales...
Isla Canela.
Sendas ciclistas, golf y deporte para toda la familia...
Isla Canela.
Entra ya en islacanela.es y descubre cómo puedes tener tu casa en primera línea de playa.
Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano.